Hey, Kristen, how's it tracking?
With Carvana Value Tracker?
What else?
Oh, it's tracking. In fact, Value Surge Alert, trucks up 2.5%. Vans down 1.7%.
Just as predicted.
Mm-hmm.
So, we gonna...
I don't know. Could sell, could hold.
The power to always know our car's worth.
Exhilarating, isn't it?
Tracking.
Always know your car's worth with Carvana Value Tracker.
El caso de Gillian Mager. Hola a todos. Tres veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo. Desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos, injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Edith y George McKeon se llenaron de alegría cuando nació su hija Gillian McKeon, el 30 de octubre de 1982, en Drogheda, Irlanda. De larga cabellera castaña, la hermosa niña pasó su primera infancia en el pueblo de Termonfeckin, un poco más al norte. La llegada de su hermano menor Michael significó mucho para Gillian, y desde un primer momento se hicieron inseparables. Cuando el padre consiguió un trabajo en Perth, Australia, la familia se mudó a esa nación. Fue una época feliz. Vivieron rodeados por playas resplandecientes, exuberantes parques verdes y un paisaje urbano limpio, ideal para el disfrute. En el vecindario y en la escuela, prácticamente no había niño que no se enamorara de Gillian. La pequeña irlandesa era muy bella, pero además poseía una gracia única y una sonrisa franca y cautivadora. En 1996, la familia tomó la decisión de volver a la tierra natal. A su debido tiempo, Gillian inició estudios universitarios en la University College Dublín. Ella no era ni la líder ni la más inteligente del lugar, pero su personalidad y popularidad la convirtieron de forma natural en el centro de atracción. Fue así como conoció a Tom Mager. Él tenía 21 años y ella 19. Comenzaron a verse y fueron novios por varios años. Una vez graduada, Gillian consiguió trabajo en la emisora nacional irlandesa RTE. Su sueño era hacer carrera como escritora. En julio de 2008, la pareja contrajo matrimonio. Al año siguiente, decidieron mudarse a Melbourne. Gillian se sentía en gran medida australiana. Su infancia y adolescencia allí formaban parte de su identidad y conservaba preciosos recuerdos del país y su estilo de vida. La pareja se instaló en un departamento en la calle Lux Way, muy cerca de la estación de Brunswick. Enseguida, la joven se convirtió en la vecina que cantaba, pues la gente de los apartamentos contiguos nunca escuchó una palabra cruzada entre la hermosa joven y su amable esposo Tom. Sí se escuchaba, en cambio, su voz femenina encantadora, entonando melodías antes o después del trabajo y los fines de semana. Gillian consiguió trabajo en un cargo administrativo para la Australian Broadcasting Corporation y ocasionalmente en la estación de radio 774 ABC Melbourne. No le tomó nada de tiempo causar buena impresión entre sus colegas, que enseguida cayeron rendidos ante su alma alegre y jovial. Para mayor felicidad de la joven, su familia decidió volver a vivir en Australia, pero, al igual que en el pasado, se instalaron en Perth. Lo separaba una distancia de 3.400 kilómetros, pero el contacto era estrecho como siempre. A mediados de 2012, George atravesó algunas complicaciones de salud y Gillian viajó para acompañar a los suyos. Durante las charlas que sostuvo con su hermano Michael, le hizo saber que las cosas con Tom marchaban mejor que nunca y que por primera vez en su vida, a sus 29 años, sentía grandes deseos de comprar una casa y posteriormente formar una familia. Una vez que su padre se recuperó, en septiembre, Gillian estuvo de regreso en Melbourne, dispuesta a llevar a la práctica los deseos que le contó a su hermano. Pero no siempre los sueños se hacen realidad. Adrian Ernest Bailey nació el 14 de julio de 1971 en Melbourne. Era el mayor de 5 hijos y tuvo una infancia marcada por el abuso y el abandono por parte del patriarca de la familia. A la temprana edad de 18 años, Bailey se convirtió en un hombre casado y padre de un hijo, pero su conducta era indeseable, por decirlo menos. Durante el mismo periodo, violó y atacó a 2 mujeres, e intentó lo mismo con una tercera que afortunadamente pudo escapar. En 1991, fue condenado por esos delitos, pero solo estuvo en prisión durante 22 meses, y en 1993 fue liberado. Bailey se ganaba la vida como instalador de tuberías y también hacía turnos como repartidor de una panadería. Le obsesionaba mantenerse en forma, por lo cual dedicaba gran parte del tiempo libre a hacer pesas y a practicar judo. De cara a los demás, daba la impresión de ser un hombre pacífico. De hecho, solía hablar sobre budismo, era extrovertido y muy seguro de sí mismo. El único comportamiento que ponía en evidencia su verdadera naturaleza era su afición por los enfrentamientos. Si se le presentaba la oportunidad de pelear, no lo pensaba 2 veces y hasta parecía disfrutarlo. En 1995 se separó de su primera esposa y poco después inició una relación con otra mujer, con quien tuvo 2 hijos más, en 1998 y 2001. Pero de nuevo, mientras esta mujer estaba embarazada del segundo hijo, Bailey emprendió una terrible ola de violaciones. Esta vez, el blanco de sus ataques fueron las trabajadoras sexuales en el barrio costero de St. Kilda. En total fueron 5 mujeres, a las que atrapó por separado dentro de su vehículo antes de violarlas brutalmente. A todas las vio como víctimas fáciles debido al oficio que realizaban. Por la misma razón, creyó que no serían capaces de denunciarlo ante la policía. Sin embargo, fue arrestado por esos abusos sexuales y acusado de 16 cargos. El 26 de abril de 2002, se le condenó a 11 años de prisión por esos delitos. En marzo de 2010, fue puesto en libertad condicional y apenas 5 meses después, reincidió en su accionar violento al agredir a un hombre afuera de un bar, causándole lesiones graves. Él se declaró culpable y en febrero de 2012 recibió una pena de 3 meses tras las rejas, dado sus antecedentes. No obstante, Bailey apeló contra la sentencia y obtuvo libertad bajo fianza. El ataque no hizo sonar las alarmas en la Junta de Libertad Condicional, ya que no se trató de un delito sexual. Bailey tenía 41 años y por ese entonces conoció a Ramisa Ali, una chica que trabajaba como enfermera. Iniciaron una relación y rápidamente empezaron a convivir. El viernes 21 de septiembre de 2012, Gillian eligió un vestido negro para ir a su trabajo en la sede central de ABC en South Bank. La decisión no fue casual. Tenía planes de salir con sus compañeros una vez completada la jornada laboral. Y en efecto, apenas pasadas las 5 de la tarde, la muchacha salió de la oficina junto a algunos colegas. Encima del vestido, se puso un abrigo para contrarrestar el fresco de 15 grados de aquella hora. Se dirigieron a una galería para celebrar el cumpleaños de uno de ellos, y posteriormente, cerca de las 9 p.m., fueron a un local en Brunswick. Justo antes de la hora de cierre, Gillian y uno de los chicos con los que había pasado la velada abandonaron el sitio y caminaron hasta un bar cercano, llamado Etiquette. En paralelo, y escasamente medio año después de adquirida la libertad condicional, Bailey y su novia salieron por unos tragos al lounge en Swanston Street, donde tuvieron una discusión. A él le sentó mal que ella hablase con otros sujetos, pues era un hombre muy posesivo y celoso. Ali se fue a casa y Bailey se quedó en el lugar. Al rato intentó comunicarse con ella por teléfono, pero fue en vano. lleno de furia, salió a la calle. Entretanto, siendo poco más de la una de la madrugada, en el bar Etiquette, Gillian y su acompañante decidieron que había llegado la hora de regresar cada cual a casa. Él le ofreció dos veces llevarla en un taxi, pero lo cierto es que entre el lugar y el departamento que compartía con Tom mediaba una distancia realmente corta de 700 metros, por lo que ella se negó y optó por caminar. Dio unos pocos pasos. El reloj marcaba la 1:34 a.m. y justo ante la entrada de Chemist Warehouse, una muy reconocida cadena de farmacias australiana, se cruzó a un grupo de tres personas y le pidió a una de ellas un cigarrillo. Precisamente en aquel punto de la calle Sydney, solía terminar el ajetreo de las secuelas del viernes por la noche. Por allí siguió Gillian, con dirección a su hogar en Hope Street. Bailey estaba en el área en ese momento y vio a Gillian caminando sola. De inmediato se sintió atraído por su apariencia. Ella sacó su teléfono y marcó el número de Michael, pues quería saber cómo estaba su padre. Era la 1:35 a.m. Michael le respondió que le devolvería la llamada en uno o dos minutos. Bailey corrió detrás de Gillian y cuando estuvo ya muy cerca, redujo la velocidad para caminar. A la 1:36 a.m., Gillian pasó frente al Crust Pizza. El andar de la joven era razonablemente rápido y no parecía afectada por el alcohol. En su departamento, su esposo despertó y se dio cuenta de que ella no había vuelto de su salida. A la 1:37 a.m. le envió un mensaje de texto preguntándole si estaba bien. Intercaladas entre la zona comercial estaban una vieja casa de empeño tapiada y una parcela vacía cercada. De resto, el recorrido exhibía comercios de distinta índole, unos más modernos, otros pintorescos establecimientos antiguos y más adelante, un pequeño recinto de tiendas de ropa de novia. Fue aquí donde las cámaras de la boutique los captaron al pasar, justo antes de la 1:38 a.m. Estaban a unas pocas tiendas de la esquina de Hope Street, y Gillian se hallaba a menos de 400 metros de un posible lugar seguro. Desde Dutch's Boutique, Gillian dio sus últimos pasos sola, con Bailey persiguiéndola sin que ella lo notara. A poca distancia, colina arriba, brillaban las luces del restaurante a la Shaya. Pero Gillian giró hacia Hope Street y poco después, Bailey la agarró. Michael quiso comunicarse, como había acordado minutos antes, pero el teléfono de su hermana sonó varias veces sin que ella lo atendiera. El área que bajaba por la pendiente se abría y se extendía hacia atrás en rincones oscuros, llenos de cubos de basura y cerrados por dos lados por altos muros de ladrillos. En el lado izquierdo del carril se encontraban las partes traseras de las tiendas de novias. Sus escaparates relucientes contrastaban totalmente con los sórdidos exteriores traseros de hojalata y maderas viejas. En el rincón más oscuro había un profundo charco de agua medio lleno de ladrillos, y más allá, la pendiente del techo de una casa y unos árboles negros. Eran casi las 2 a.m., y el cielo lucía de un color púrpura claro. Bailey la besó y trató de tocarla. Gillian reaccionó abofeteándolo, y él se enfureció. Le indignó que ella se atreviera a rechazarlo. La atrajo hacia él, la empujó contra el capó de un automóvil y abusó de la joven. Estaba decidido a salirse con la suya. Gillian empezó a amenazarlo con contar todo a la policía, lo que lo hizo desesperarse y arremeter contra ella de nuevo. En el proceso, cegado por la furia, la estranguló con fuerza sostenida. Bailey dejó a Gillian en aquel lugar sombrío, mientras él emprendió el rumbo a su casa, donde tomó una pala y buscó su auto, un Holden Astra blanco. Luego regresó al callejón a las 4:22 a.m. Una vez en el sitio, colocó a Gillian en el maletero del coche y abandonó la escena. Eran las 4:25 de la madrugada. Después de que unas 80 llamadas al teléfono de su esposa no fueran respondidas, Tom informó a la policía acerca de la desaparición. Luego, a las 5 a.m., salió a la calle con el fin de intentar hallarla por su cuenta. En paralelo, a la misma hora, Bailey condujo hasta Black Hill Road, en Gisborne South, una zona rural a una distancia de 50 kilómetros del sitio del asesinato. Allí, al costado de la carretera, cavó una fosa de muy poca profundidad y enterró el cuerpo. De camino a casa, se quedó sin gasolina y debió hacer señas a un automovilista que pasaba, quien lo llevó a una estación de servicio para cargar combustible en un bidón y de regreso a su automóvil. Una vez en su domicilio, durmió hasta tarde y luego dedicó las horas de ese fin de semana a ver películas con Ali, haciendo como si nada extraordinario hubiese ocurrido. De hecho, cuando el domingo transmitieron en la televisión las primeras noticias sobre la desaparición de Gillian, de quien se mencionó que era empleada de ABC, Bailey le comentó a su novia que ya la ciudad no era un lugar seguro. Hasta se valió de ello para justificar su carácter controlador, pues le advirtió que no debía caminar sola de noche, en clara alusión a la pelea del viernes. Para colmo del cinismo, no se privó de expresar cuán bella era la mujer a la que buscaban. Las redes sociales desempeñaron un papel importante para dar a conocer el caso y ayudar con la investigación policial. Así, el domingo 23 de septiembre, se creó un grupo de Facebook con la esperanza de encontrar a Gillian con vida. Ese mismo día, en horas de la tarde, la policía hizo un llamado público para obtener información. También los colegas de ABC de Gillian usaron Twitter como forma de colaborar en las pesquisas. Al amanecer del lunes, el bolso de Gillian y su teléfono celular fueron encontrados en el carril de Hope Street. No obstante, los agentes se inclinaron por creer que la evidencia había sido plantada el día anterior. El caso fue derivado entonces a la Brigada de Homicidios, y en horas de la tarde, los forenses recuperaron pruebas de la zona, entre ellas un lápiz con el logotipo de la ABC y un par de colillas de cigarrillos. Horas después, un grupo de detectives se presentó en la casa de Tom para interrogarlo. La otra cara obvia de las estadísticas que nos dicen que las mujeres rara vez son asesinadas por extraños es que alguien que conocen las lastima en casi 9 de cada 10 casos. En ese sentido, Tom tuvo que soportar el tormento adicional del inevitable proceso de ser investigado hasta despejar cualquier sospecha. Pero las estadísticas son un frío consuelo para los inocentes atrapados en el horror de los secuestros, violaciones y asesinatos al azar, tal como le ocurrió a Gillian. Para Tom, representó una pesadilla ser el foco de una investigación de homicidio con la atención del público y los medios de comunicación durante al menos 2 días. Del domicilio que compartía con Gillian, la policía forense se llevó bolsas de artículos para analizar, así como también su automóvil. Durante la jornada del martes 25 de septiembre, los agentes recibieron las grabaciones de las cámaras del circuito cerrado de televisión procedentes de la boutique Duchess. En ella se veía a Gillian y a un hombre que vestía una sudadera azul con capucha justo en la vereda, afuera del comercio. Asimismo, el rastreo del teléfono móvil de la muchacha demostró que estuvo en Brunswick hasta las 4:24 a.m. y luego se movió con dirección al norte. Siguiendo esa pista, en el transcurso de los 2 días posteriores, la policía obtuvo una lista de los autos que pasaron por la zona, lo que los llevó al vehículo de Bailey, quien además parecía coincidir físicamente con el sujeto que se apreciaba en las imágenes de las cámaras de seguridad. El jueves 27 de septiembre, mientras Ali llevaba a cabo las tareas domésticas y justo cuando se disponía a lavar la ropa sucia, encontró una tarjeta SIM rota. Continuó con sus labores, no sin antes apartarla para preguntarle a Bailey sobre ella una vez que volviera. Pero no tuvo la oportunidad. Ese mismo día, los detectives de homicidios se presentaron en su trabajo y se lo llevaron para interrogarlo. Fue solo entonces cuando los investigadores tuvieron una pista convincente que apuntaba a un atacante aleatorio que el escrutinio se apartó de Tom. Durante largas horas, Bailey narró los hechos. Dijo que su intención no era matar a Gillian, que su único deseo era violarla, pero que perdió el control cuando ella amenazó con denunciarlo, provocando así el fatal desenlace. También expresó su deseo por el regreso de la pena de muerte antes de ser sentenciado, pues era consciente de que no le alcanzaría la vida para pagar su culpa. Fue dejado en prisión preventiva. Alrededor de las 10 p.m. del 28 de septiembre, 6 días después de la desaparición de Gillian, condujo a los agentes al lugar donde enterró el cuerpo. El asesinato de la joven y amable mujer provocó indignación en toda Australia. El 30 de septiembre se organizó una marcha pública con una multitud de 30.000 personas caminando por Sydney Road en memoria de Gillian. La marcha también simbolizó preocupaciones más amplias sobre la violencia contra las mujeres, con el consiguiente debate sobre temas de actualidad en sitios web. Michael supo ser fuerte para sobrellevar su propia angustia, al tiempo que apoyaba también a su cuñado durante la semana más infernal de sus vidas. Durante el juicio que siguió en la Corte Suprema de Victoria, el juez Geoffrey Netley señaló a Bailey como un delincuente sexual violento reincidente con pocos escrúpulos por cometer delitos sexuales cuando le apetecía o por amenazar e infligir violencia como parte del proceso. Dictaminó que mató a Gillian porque sabía que enfrentaría una larga pena de prisión si lo atrapaban. Mantenerla con vida equivalía a que ella diera notificación a la policía. También argumentó que actuó con alguna forma de placer pervertido derivado de quitarle la vida. Añadió que el crimen fue particularmente atroz y resultó mucho peor por su intento de ocultar el cuerpo. Agregó, como agravante, que el delito se cometió mientras estaba en libertad condicional y bajo fianza, por lo que veía pocas razones para suponer que alguna vez sería rehabilitado. El 20 de junio de 2013, Bailey fue condenado a cadena perpetua, con un período sin libertad condicional de 35 años. Al escuchar al juez de la Corte Suprema, se puso de pie con rostro endurecido. La familia de Gillian se sentó a menos de 10 metros de su asesino durante la sentencia. Bailey solo podía mirar al suelo. Como consecuencia de la tragedia, el gobierno de Victoria admitió que las leyes existentes habían fallado y que se necesitaban medidas más duras. En ese sentido, se introdujo una legislación para garantizar que las personas que reinciden mientras están en libertad condicional automáticamente vean cancelada o reevaluada dicha libertad. La misma legislación incluyó un apartado obligatorio para los delincuentes sexuales y violentos. El lamentable destino de Gillian generó emociones en las sociedades de dos países, el que adoptó y el de su nacimiento. En la gran ciudad donde murió y en el pueblo en el que nació al otro lado del mundo, los corazones se rompieron por el terrible final de quien fuera una niña sonriente a la que le gustaba cantar y una talentosa joven llena de sueños.
Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima historia criminal.